Ander Izaguirre és l'autor de Pirenaica, un llibre que ens porta a descobrir els Pirineus des de Sant Sebastià fins al Cap de Creus. Unes rutes... La veritat és que són rutes en bicicletes en 14 etapes que ens mostren tota la serralada del Pirineu, però l'autor, a més d'explicar-nos la seva experiència damunt de la bici i de com són els paisatges, ens explica històries i reflexions que va fer durant aquest viatge. Muntanyes mig màgiques, homes mig osos, monstres tímids i cambrers rondinaires. De tot una mica, perquè hi ha moltes històries interessantíssimes. Aquests són, entre d'altres, els protagonistes d'un llibre que, de fet, no deixa de ser la crònica d'un viatge que comença a la porta de casa de l'Ander Izaguirre, que és l'autor de Pirenaica. Ander, muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tus viajes siempre empiezan en la puerta de casa, ¿no?
Bueno, siempre no, porque a veces, bueno, por trabajos periodísticos me voy de vez en cuando al extranjero y no se trata de contar entonces el propio viaje, sino de ir a hacer reportajes, ¿no? Pero en estos casos, bueno, pues me parece que tiene un extra, ¿no? Empezar las historias, encontrar historias ya muy cerquita de casa y sí, bueno, y que se transforme. O sea, yo salía con la bici, bueno, con la calle por la que salgo siempre, pues de repente ya era parte de un viaje por el Pirineo, ¿no? Y ves todo ya pues con otra emoción.
Oye, es mucho más que 14 etapas de una ruta por el Pirineo en bici.
Sí, a ver, yo no quería hacer ni una guía, ni relatar mis épicas aventuras ciclistas, ¿no? Eso creo que no tiene mucho interés ni mucho sentido. Yo quería buscar historias y escribir crónicas, ¿no? De temas pirenaicos, pues que puede ser desde... Bueno, yo empecé descubriendo que yo soy de San Sebastián y que aquí en las montañas más cercanas muchas de las mejores carreteras para andar en bici tenían una historia muy negra porque estaban construidas por trabajadores forzados en los años 40, ¿no? Y eso es algo que casi nadie sabía y dije, bueno, pues empecé a buscar testimonios e historias, ¿no? Y bueno, pues yo quería eso, contar pues cosas relacionadas con el Pirineo, con los osos, con el arte románico, con las leyendas de monstruos, con el Camino de Santiago, bueno, mil cosas, sí.
Los Pirineos es una cordillera que tiene todavía muchas cosas por descubrir en el ámbito social y en el ámbito cultural.
Sí, porque bueno, siguen vivas, con lo cual es una comunidad con una historia antiquísima y podemos ver esa parte, ¿no? Pues de los oficios antiguos y los caminos antiguos y los pastores y tal, que siguen vivos y siendo actuales. Pero luego, bueno, pues es que se sigue renovando, ¿no? Yo me he encontrado temas, bueno, de hecho, yo publico ahora este libro, pero es que yo tengo intención de, creo que voy a estar bastante tiempo metido en los Pirineos, ¿no? Que es un universo muy muy vivo, con unas relaciones sociales complejas, pues a veces hay más relación entre los montañeses de las dos partes de la frontera que con el resto de sus sociedades, ¿no? O sea, hay sí, fenómenos y relaciones muy... muy interesante, sí.
¿Y encuentras grandes diferencias en ese ámbito, en el cultural y en el social?
Sí, sí.
¿Encuentras grandes diferencias entre pues una parte del Pirineo y la otra? Por ejemplo, cuando llegas al Cap de Creus, bueno, sí, el Pirineo queda sumergido en el agua, ¿no? Y,
sí,
y aquello es otra historia. No tiene nada que ver, sí, muy probablemente, con el Pirineo que puedes encontrar, pues no sé, en Huesca.
Sí, bueno, es muy variado también, ¿no? Y yo, bueno, pues yo conozco más el Pirineo Navarro, la zona así más occidental, y bueno, para mí también hay una diferencia clara entre el Pirineo Mediterráneo y el Pirineo Atlántico, digamos, ¿no? Y luego, bueno, es que en el Pirineo caben muchas cosas, cabe un país independiente, está ahí Andorra, que es un país muy, muy, muy peculiar, que es un pozo de historias, ¿no? Que yo lo que buscaba era que no fueran pues los tópicos de siempre, ¿no? Pues ir a Cadaqués y, bueno, pues hablo de Dalí, pero bueno, encontré a un señor que era el carpintero que le hacía los trabajos en casa, ¿no? Y que, bueno, podía contarte otras historias. O Andorra, sí, el esquí, el turismo y tal. Bueno, Andorra tiene una historia muy, muy, muy peculiar, ¿no? Y te preguntas por qué hay 50 iglesias románicas en un país donde había 5.000 habitantes hasta hace 4 días, ¿no? Bueno, siempre era buscar algo de toda esa variedad. Bueno, los pequeños conflictos que hay también, o grandes, ¿no? Los roces que hay pues con el oso, por ejemplo, pues hay gente que está a favor, gente que está en contra, y eso denota una manera de vivir la montaña, ¿no? Como espacio de ocio y turismo, o como espacio de ganarte la vida con oficios duros, y cómo encaja todo eso, bueno, son debates actuales, ¿eh?
Dada la proliferación del oso, parece ser que este ya es un debate que ha venido como para quedarse.
Sí, y lo que yo me ha parecido ver es que, bueno, que es una presencia cada vez más aceptada y mejor organizada, ¿no? Quizá al principio, cuando reintrodujeron los osos, pues bueno, pilló un poco desprevenidos, pues seguramente a los ganaderos y tal, pero bueno, con medidas de prevención yo creo que bueno, están reduciendo bastante pues, los posibles daños y luego pues mucha gente está viendo que es un atractivo, ¿no? Y tú vas por ciertas zonas de Cataluña y pues el Valle de Arán o por ejemplo, bueno, pues no sé, está la Casa del Oso en Isil, atrae turismo, pues la gente ya empieza, el oso empieza a ser un reclamo positivo, ¿no? Y hay una heladería que se llama El Oso y hay un sendero del oso y empieza a ser casi, bueno, pues un elemento positivo cuando para, pues históricamente ha sido una bestia a la que temer, ¿no? Y bueno, pues van cambiando la sociedad.
Oye, Ander, ¿los Pirineos necesitan ayuda? ¿O tú crees que hay una vida que está controlada y que en el ámbito de la naturaleza no están excesivamente perjudicados?
Bueno, a ver, hay equilibrios muy frágiles, ¿no? La montaña es muy frágil, hay ejemplos pues muy sorprendentes de colonización humana, digamos, ¿no? Tú cruzas Andorra, pasas por Par de la Casa, que se llamaba así porque había una casa de vaqueros ahí que están con las vacas a 2.000 metros y de repente te encuentras, pues hoy una ciudad de centros comerciales, estaciones de esquí y, bueno, pues hay unos equilibrios ahí complicados de manejar, ¿no? Del disfrute de las montañas al que todos queremos acceder y, bueno, y el equilibrio entre la protección, ¿no? Y luego, sobre todo, a veces hacemos una mirada muy desde fuera del que va ahí a pasar el fin de semana y ya está, ¿no? Pero, claro, te encuentras también... Pues en Navarra, por ejemplo, hay un problema grave pues con la población de los valles de los Pirineos, ¿no? Que va bajando, que va envejeciendo, pues es difícil vivir en esos valles para la gente joven que quiere otras comodidades y, bueno, pues andan ahí peleando pues, para tener buenos servicios. A mí alguna vez me pasó, sí, pues si no vas con un coche y dependes un poco del transporte público porque quieres ir de un sitio a otro en un momento dado, que dejas la bici y tal, pues es un lío y no es nada fácil, ¿no? Y, bueno, pues esa gente reclama también, oye, que deberían tener los servicios que merece cualquier comunidad, ¿no?
Bueno, es que además, bueno, pienso que para que retener la población en determinadas zonas rurales, evidentemente, y el Pirineo es una buena muestra, el turismo es la única posibilidad que existe.
Sí, de eso hay una conciencia muy clara, ¿no? Y también hay una conciencia de ir afinando con el turismo, ¿no? Que es un fenómeno, bueno, que es muy actual, ¿no? Los problemas que hay en las ciudades, pero también en la montaña, o sea... y hablas con gente veterana de la montaña y dices, oye, sí, que queremos que venga gente y que nuestros hijos tengan trabajo porque tienen una casa rural o porque son guías de excursiones, pero claro, no puede ser pues que en una montaña donde ya había un camino, pues hagan 6 caminos, uno para los que van en moto, otro para los que bajan en bici de monte, pues porque luego hay unos problemas, ¿no? Hay una presión muy fuerte sobre el monte, hay erosión, desaparecen las especies, bueno, igual al principio son cosas con las que no tenemos mucha sensibilidad, luego se va desarrollando y, bueno, sí se va... Bueno, yo creo que la gente irá encontrando el equilibrio, ¿no?
Ander, es un libro para gente aficionada a la bicicleta, es un libro para personas que les gusta la naturaleza, es un libro para personas que les gusta saber de historias curiosas y divertidas, incluso.
Sí, un poco todo, ¿no? La bici es la excusa para hacer el viaje, o sea, no es una guía para... Bueno, si alguien quiere repetir el viaje, más o menos tiene buenas indicaciones para seguir esta ruta, ¿no? Pero yo lo que quería era contar crónicas de personas del Pirineo, de historias del Pirineo, ¿no? Con lo cual se puede leer en el sofá, no hace falta ni haberse montado nunca una bici. Bueno, la bici tiene su peso porque es mi vehículo y voy contando un poco cómo es viajar en bici por el Pirineo. Pero bueno, yo sobre todo lo que quería era... hacer una recopilación de historias del Pirineo, actuales y antiguas, que bueno, que fueran interesantes y divertidas.
En esas 14 etapas has encontrado un punto que no conocías, que te haya parecido absolutamente sorprendente, un punto que haya que resaltar sobre cualquier otro del Pirineo.
Sí, bueno, a ver, yo ya digo, pues yo soy de San Sebastián y la mitad occidental del Pirineo, hasta Navarra, Aragón y la parte francesa, casi hasta Andorra, la conozco bien, ¿no? Con lo cual no era sorpresa, pero a mí me siguen impresionando. Mira, si hay un tramo de carretera que me parece espectacular, y los aficionados al ciclismo lo reconocerán, es el que hay entre el Col de Obisque y el Col de Sulor, que es un tramo de carretera que va colgado por un precipicio, y bueno, eso es tremendo, ¿no? Te da hasta miedo ir por ahí, ¿no? Y eso es muy bonito. Y, o sea, todas esas carreteras, los puertos míticos, el Tourmalet, pues son una pasada, ¿no? Para mí era más desconocido y quise meterme pues en la parte francesa, a partir de Andorra, pues por el Canigó, por el Rosellón, por toda esa zona... la Cataluña así francesa, a mí me ha gustado mucho, son unos Pirineos ya más suaves, más mediterráneos, para mí más distintos y bueno, lo que en un momento del libro digo que claro, al viajar en bici por esos sitios a mí lo bueno es sentir que me dan ganas de volver pues también a viajar andando, ¿no? Y subir a Canigó a pie y hacer todas esas rutas y caminos que hay por ahí con pueblitos perdidos que bueno, pues te dan ganas casi de quedarte por allí en vez de volver a casa, pero bueno, había que escribir el libro, así que me tuve que volver.
¿Qué tanto por ciento de tu tiempo en el viaje dedicas a hablar con la gente, a descubrir cómo viven y a saber historias que luego te sirven para el libro.
Bueno, pues muy buena parte, ¿no?, del día, porque, bueno, al hacer un viaje en bici pensando en escribir unas crónicas, tú no puedes ir improvisando sin más, ¿no? A veces sí, a veces el viaje, de repente lees algo en el periódico esa mañana en la cafetería en un pueblo francés y ves un tema y dices, bueno, me voy a ir ahí, esto puede ser interesante, y no contaba con ello, ¿no? Eso me pasó un par de veces. Pero luego yo, por ejemplo, tenía ya citas hechas, pues he hablado de los osos, ¿no? Pues en el Valle de Arán, con Marc Alonso, que es el hombre que, pues, seguramente que más sabe de osos en el Pirineo, que más los ha visto, que más los ha tratado. Bueno, pues yo guardaba una tarde para estar con él, ¿no? Para que me explicara, para que me llevara a los sitios que eran interesantes para hablar del oso y que me servían para trazar mi ruta en bici. Bueno, y luego pues en algún pueblo me quedaba un día más pues para, bueno, pues para estar con gente, para hacer visitas, para leer en las bibliotecas, para leer periódicos. O sea, siempre pues iba, como sabía que quería escribir, pues con las alertas encendidas, ¿no?
Bueno, ¿viste el oso? ¿El oso aranés?
No vi el oso. Bueno, yo siempre, claro, ahora que estoy presentando el libro y siempre me preguntan, ¿viste el oso? Bueno, yo el oso no lo vi, que es difícil, y quizá intenté ir ahora por mi aparte con Marc, que suele hacer salidas para ver el oso y me gustaría mucho, pero luego lo pienso y digo, vi el oso muchas veces. No el oso vivo, pero el oso está muy presente en el Pirineo, pues desde la estatua de una santa que tiene un oso a sus pies, porque la leyenda cuenta que libró a la gente de ese valle de una plaga de osos, ¿no? Fíjate, o sea, cuando el oso era casi epidemia, ¿no? ¿Qué tiempos? Y encuentras el oso en muchas representaciones, en nombres, o sea, el oso está en pintadas en contra, en la carretera, no queremos osos, o sea, el oso yo lo he visto por todas partes, no lo he visto en vivo, pero si miras un poco, bueno, por ahí cerca estará, detrás de un árbol.
Hay que encontrar la época del año oportuna también. Ander, muchísimas gracias por este libro tan bonito, por esta posibilidad de descubrir el Pirineo, y no solo desde la perspectiva de un deportista, sino desde la perspectiva de una persona que le gusta contar historias. Gracias y bueno, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta otra, adiós.
Hasta otra, adiós.